Hola, gracias por estar con nosotros. Es Nueva Vida, la serie de pláticas con el Dr. Lightman. Hola, Dr. Lightman. Hola a todos. Hola, Nitza. Hoy queremos dilucidar con el Dr. Lightman un tema que no es muy agradable y es ceremonia fúnebre. Ese es el tema. Cuando llega el momento que perdemos, Dios no lo quiera, el padre, madre, hay procedimientos que nosotros seguimos para el entierro. ¿Y qué significa? ¿Cuáles son esos símbolos que están comprendidos en este tema? Nitza, comenzamos. Este es un tema que yo quería dilucidar con usted hace mucho tiempo. Mi padre falleció hace como un año y medio y experimenté lo que significa eso de la pérdida. Y es un proceso muy interesante el que nosotros tenemos que pasar. Yo estudio ya muchos años. Me interesó, por cierto, todo este tiempo que estudio Kabbalah, las cosas que están relacionadas con este tema. Y en forma sencilla, ¿cómo se puede entender todo este proceso? Las bendiciones, el protocolo, todo lo que tiene que ver con este procedimiento. Entonces, la primera pregunta sería, quizá la pregunta más grande. Lo que pasa con el entierro, lo que nosotros hacemos como judíos, ¿cuál es ese significado para todos en general? El enterrar un cuerpo sin vida debajo de la tierra. Rabsi, la ceremonia o el entierro entre judíos es muy simple, no es como entre los cristianos que mantienen el cuerpo en un lugar y que los visten con ropa bonita. La ceremonia judía tiene que ser el mismo día, lo más pronto posible, el cuerpo tiene que ser enterrado. Y lo mejor es que eso sea muy rápido, que sea algo muy rápido. Hay, por ejemplo, hay en algunas prácticas que se desintegre el cuerpo lo más rápido posible. Nitza, es así, sí. Es lo contrario de lo que los cristianos hacen, que es para mantener el cuerpo, y además se crea o se construye incluso un lugar muy bonito. Al contrario, en la ceremonia o en la práctica judía, durante miles de años ha sido así, y creo que eso llega desde el primer hombre, porque de acuerdo a nuestros materiales originales que tenemos, todos nuestros materiales de estudio, sabemos que está reflejado de esa manera. A través de los cabalistas lo hemos aprendido. Cuando yo llegué al Rabash, a mi maestro, quizá después de 2 meses, falleció la mamá de uno de los estudiantes de Rabash. Su madre falleció, ya estaba mayor. Y cuando yo viajaba de Rehovot a Bnei Brak para estudiar con el Rabash, él me dijo, tienes que ir a visitar a la familia porque tienen los 7 días de duelo. Llegué a la casa de forma muy seria, en un lugar donde hay una shiva o un duelo, pero no vi que ellos se lamentaban o que había duelo en realidad, nada de eso. No es que había chistes ahí, pero hablaban con naturalidad. Y yo me senté un par de minutos y luego me fui. Dije lo que tenía que decir. Y cuando pregunté después a Elstein, que me enseñó en aquel momento, me decía que era así. Y él trabajaba en un cementerio. Y decía, ¿qué hay en eso? Nada especial. Yo decías, represento empresas o compañías grandes que cuando alguien fallece, yo me encargo de todo, la ceremonia fúnebre, incluso en compañía de aviación, una compañía muy grande. Y siempre lo vi como algo natural. Entonces, cuando yo iba donde él a estudiar, y veía cómo él se relacionaba o veía estas cosas, todo con mucha sencillez. Y una cosa que se hizo ya como una costumbre para él. Y cuando empecé a estudiar Kabbalah, también vi que la forma en que nosotros vemos esto es muy diferente lo que es la costumbre en general. Y yo sé cómo sucede con otras religiones, todo tipo de costumbres, y ahí sí tiene importancia el cuerpo. Y nosotros, para nosotros lo más importante es el alma. El judaísmo se relaciona o le importa únicamente el alma y no el cuerpo. El cuerpo se fue, terminó. Y no hablamos acá del cuerpo, es cuando hablamos de vida o muerte, lo que hablamos simplemente es lo que pasa con el alma. No nos importa el cuerpo para nada. Yo eso lo entendí y lo vi de una manera muy seria. Así era como yo quería ver la vida desde que empecé a estudiar. ¿Qué significa cuerpo respecto al ser humano? Es, de hecho, el deseo. 10 sefirot corregidas que se parecen al Creador. Ese es el cuerpo del creado. Y si esto lo utiliza para beneficio del prójimo, entonces es un cuerpo vida, con vida. Pero si es para satisfacerse a sí mismo, es un cuerpo muerto. Nietzsche, eso no tiene nada que ver entonces si está con vida o no. No lo hablo desde el punto de vista biológico y a lo que le llamamos cuerpo. Nietzsche, entonces, ¿hay un deseo muerto y un deseo con vida? Sí, exactamente. Es un cuerpo vida cuando quiere trabajar para el beneficio de los demás y lo contrario es un cuerpo muerto. Y eso no, Nietzsche, no tiene nada que ver entonces con un cuerpo físico, pero digamos, hay un cuerpo, sí. Digamos, hay un deseo muerto o con vida, depende. Cuando el cuerpo tiene vida, sí, siente que el cuerpo existe. Y si no, simplemente no siente ese cuerpo porque vive dentro de él, del cuerpo físico. Pero si organiza los deseos de tal forma que estén dirigidos hacia beneficio del prójimo, entonces se pasa por encima de ese deseo egoísta y sale de él. Por encima de él, dice Nietzsche. Rav, sí. Entonces, empieza a sentir o a percibir la existencia de otra forma, que está por fuera de su deseo propio, personal, individual. Aparte de esos deseos egoístas, lo que está fuera de él. Entonces, así él logra captar otro mundo. Nietzsche, vamos a tratar de entender entonces lo que dice, que hay un cuerpo que está con vida, una persona con vida. Puede que tenga un deseo vivo, que es ayudar y entregarse a los demás, o puede ser que tenga un deseo, un cuerpo muerto, si esto es lo contrario, si es egoísta. Sí. Por ejemplo, lo que decimos que la maldad que está dentro de sí es lo que está muerto. Nietzsche, entonces entiendo, está muerto aunque tenga vida. ¿Qué pasa entonces cuando el cuerpo físico fallece, pero su deseo está con vida? Rav, entonces sigue viviendo dentro de su deseo. Nietzsche, entonces hay una separación, que el cuerpo está debajo de la tierra y lo demás. Rav, sí, el cuerpo físico fallece, pero su deseo existe en otro tipo de vida, que es el mundo por venir. Nietzsche, ¿dónde existe ese deseo? Entendemos que el deseo está dentro del cuerpo. No tiene que ver el deseo con el cuerpo. El cuerpo es fisiológico, pero no es la persona, el ser humano como tal. Nietzsche, ¿cuál es la diferencia entonces entre el alma y el cuerpo? Es el alma lo que importa. Nietzsche, entonces ahí es donde vive. Sí, en beneficio de los demás. Nietzsche, entonces cuando otorga amor a los demás. Entiendo, Rav, sí. En Nizza, queremos entender por qué, de acuerdo al judaísmo, cuando la persona fallece, ponen el cuerpo debajo de la tierra. ¿Por qué lo entierran? Eso tiene que ver con la raíz y la rama. No tenemos en el cuerpo físico nada, ni bueno ni malo. Es un pedazo de piel, simplemente que no hay nada más que eso. Es carne. Y por eso se tiene que ir a la tierra. Oren, ¿y por qué entonces en la tierra y no en otro lado? ¿Por qué, por ejemplo, no lo queman? Sí, también eso lo hacen. Oren, ¿pero qué tiene que ver el hecho de que esté enterrado? Eso tiene que ver con la raíz y la rama. No hay nada importante porque ahí se desintegra. Es como desintegrar cualquier otra cosa de la naturaleza. Nizza, entonces, ¿qué significa eso? Que el cuerpo viene de la ceniza y ahí termina. Ese simplemente se desintegra y ya, Nizza. Entonces, ese es una materia y eso se convierte en cuerpo. Sí. En el pasado esperaban hasta que el cuerpo se desintegraba y entonces simplemente los huesos los ponían en un lugar y los ponían en algún sitio. ¿Tiene alguna importancia los huesos? No, todo tiene que ver con raíces y ramas. ¿Hay diferencia entre la carne y los huesos? No, de manera biológica no. No digo de cuestión biológica, es espiritual lo que me preguntó. Hay diferentes elementos que entre carne y huesos, pero tiene que ver con la diferencia de los deseos, que no tiene que ver con la parte física. Y ahí hay diferentes correcciones. Nizza, ¿entonces quiere decir que eso representa diferentes formas de deseos? No representa nada de eso, sino que así se le llama, de acuerdo a cómo están divididas las almas, se llaman diferentes partes del cuerpo, pero no hay relación entre ellos. Nizza, entiendo que no hay, estoy tratando de entender, digamos, hay un deseo vivo, que es lo que mencionó, que es el deseo de otorgar. Tiene también una forma de cuerpo. Ese sí, se reviste en cuerpo, que entonces divide, que se llama 10 sefirot, que divide el cuerpo físico. Rab, ¿qué significa dividir? No hay aquí una división. Hay unos que tienen esto y otros que no. Personas que tienen un cuerpo espiritual, deseos corregidos con el propósito de otorgar, son los cabalistas. Y aquellos que no tienen eso, ese tipo de deseos organizados de esa forma, se les llama como animales. Y a eso se refiere, que es el nivel nada más de animado, únicamente con el propósito de complacer el cuerpo. Nizza, retomamos el tema de la ceremonia. Cuando la persona fallece, hay un proceso. Cuanto más rápido enterrarlo, mejor. Nizza, ¿y qué más? Se lee el Kaddish de duelo, el rezo. Nizza, sí, me interesa mucho esto. El Kaddish es algo muy alegre, por cierto. Nizza, sí, cuando son momentos muy tristes, precisamente es algo alegre. Sí, porque se agradece al Creador que la persona falleció. Nizza, nunca entendí eso. Hablamos aquí de que falleció el deseo egoísta y ahora hay, en vez de esto, un alma que es no con el deseo de recibir, sino que con el deseo de otorgar. Y este es un deseo egoísta que falleció con el propósito de otorgar, porque vivía en este mundo y por lo tanto estaba muerto en su deseo de recibir. Y ahora decimos que los muertos son libres, libres de su egoísmo. Y entonces pueden trabajar con el propósito de otorgar. Y de esa manera, o es por eso que nosotros decimos el Kaddish, o el rezo al Creador, que esta persona ya se distanció de su ego, renunció a él y llegó al deseo de otorgar al prójimo. A eso se le llama que está muerto. Es el, se refiere al ser humano que está muerto y eso como que lo hace a sí mismo. Nietzsche, es como si de sí mismo está bendiciendo su propia muerte de ese deseo egoísta del que hablamos. Ahora estoy tratando de entender lo que el proceso que está hablando. Esto es algo que la persona que está viva desarrolla la interioridad o estas características hacia o condiciones hacia el prójimo y convirtiéndolo de un proceso egoísta hacia otorgamiento. Y acá, esto durante su vida, cuando lo pasa, entonces pasa a otro estado de muerte a vida. De otra forma, es el deseo egoísta, el que está muerto hasta que se acabe completamente y se convierta en ceniza y que no resurja. Por eso es este procedimiento, esta ceremonia. En eso consiste, ese es su significado, y por eso leemos también extractos relacionados con esto y tenemos un duelo de 7 días. Hay una ceremonia especial para poder explicar o terminar todo ese proceso que él inició en su vida y que no quede nada, nada relacionado con su ego. Yo quiero entender acá y ver si comprendí. La ceremonia judía de entierro, cuando nosotros lo ponemos debajo de la tierra, sin ningún féretro. Entonces, esto es como una representación de una ceremonia interna, no la persona muerta, sino la persona viva que ha desarrollado a través de su vida. Sí. Oren, es como una comprensión de su naturaleza egoísta que tiene que cambiar para sí mismo hacia otro, que es de otorgamiento hacia los demás. Sí, con esa comprensión egoísta de su naturaleza y que pensaba que estaba vivo, pero con vida, pero de hecho estaba muerto, se transforma, cambia hacia el otorgamiento, hacia el amor al prójimo. Entonces es una forma de nacer. Es cuando de hecho el alma se crea o nace y dice que está muerto, pero en realidad está viva, vivo. Por todos estos elementos que vamos a ver en esta ceremonia fúnebre, o esta ceremonia de entierro del Kaddish, los 7 días de duelo, el entierro, todo esto, eso tiene que ver entonces todo lo que la persona tiene que hacer en la vida, que es como un nacimiento espiritual. Rab, es una, lo que termina es toda la parte externa, toda la parte corporal. Oren, sí, pero yo ahora estoy vida, por ejemplo. Rab, sí, espero que sí. Oren, durante toda mi vida yo lo que quiero es terminar esta corporalidad y eso significa terminar con este cuerpo. Rab, sí. Oren, ¿por qué tenemos que terminar con algo para poder empezar otra cosa? Cuando dice los que son malvados son los que mueren y pasan a otra situación. ¿Qué significa esto? Rab, no, es que no estás muerto o tu egoísmo no está muerto. Está con vida el que muere en realidad, pero no has pasado todavía una vida espiritual. Entonces no podemos decir si estás con vida o muerto. Tienes que desarrollar tu alma. Para poder hacerlo, tienes que primero descubrir cuál es tu cuerpo, que es el deseo de recibir y cambiar esto, corregirlo, hasta que este cuerpo comience poco a poco a desarrollarse hacia un nuevo cuerpo, que es el cuerpo donde está revestido el alma, en realidad, que es el alma cuando queremos otorgar al prójimo. Y entonces, poco a poco, cuando llegas a la vejez, tú terminas este proceso egoísta y entonces tienes características altruistas si has trabajado este deseo, transformando este deseo egoísta hasta el final y entonces hasta que no quede nada de él, que es el simbolismo de la ceniza y otro tipo de simbología. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que pasar por todo ese proceso en la vida hasta la corrección del deseo, hasta convertirlo de un deseo animal a un deseo espiritual, el deseo del alma. Nisa, lo que usted ha explicado, lo que dice es que de las cosas más importantes que pasan en la vida del ser humano es que ni siquiera se acuerden del cuerpo físico que está ahí. Y ya. ¿Qué significa? ¿Eso es como un castigo o qué? Ahora, no, vamos a dejar eso. Todo habla de forma espiritual. Nietzsche, sí, como lo explicó antes. No, cuando dice tirarlo en el campo, eso no significa, no, el campo no es como nosotros lo pensamos en una forma corporal. No, eso va a confundir. Eso tiene que ver con la conexión con el Creador. Eso es algo muy profundo, no de forma como lo vemos. Eso no tiene que ver con nuestra vida diaria, no tiene que ver. Oren, bendecimos cuando alguien fallece y que llega a la verdad. Rab, sí, lo vemos como que hizo algo bueno al fallecer. Oren, ¿qué significa eso que llegó a la verdad? Rab, cuando llega al Creador, y entonces bendecimos al Creador que lo hizo así. Oren, no necesariamente nosotros lo vemos como algo bueno. Rab, así es como tú te relacionas con esto, pero eso tiene que verse como una gran alegría. Si yo pudiera llegar a todos los deseos físicos, corporales, que están muertos, que no tienen que ver con egoísmo, ¡qué felicidad! ¡Qué alegría! ¡Obvio! Nietzsche, ¿por qué alegría? ¿Qué siente una persona? ¿Por qué tiene que estar feliz que sus deseos egoístas están muertos? Rab, tiene que entender que así va a llegar al Creador, a través del otorgamiento al prójimo, y así poder alcanzar una vida eterna, perfecta, en donde todo se me abre. Llegué a la verdad. Por eso se dice que es bendito el que llegó a la verdad cuando una persona fallece. Porque así el egoísmo falleció, murió, que es una mentira, y llegué a la verdad. Oren, ¿qué es esa verdad de la que habla? ¿Qué es esa situación o ese estado que dice de vida de verdad? Rab, es cuando yo logro captar toda la existencia, todos los sistemas de la naturaleza, yo logro captar esta realidad y logro implementarlo. Y entonces esta vida mía, yo llego a alcanzar características como del Creador y a revelarlo y todo el sistema a mi alrededor. Entonces yo estoy adherido al Creador, a esa fuerza superior, y así se conecta mi alma con esa raíz. Ahora, ¿qué significa que el alma llega al origen, al Creador? Porque es la luz superior, es la raíz de todo. Y yo aquí lo capto en este mundo, en esta vida. Y eso lo está escrito. Oren, ¿cómo podría definir entonces al Creador? ¿Qué significa el Creador, la fuerza superior? Es la fuerza de amor y de otorgamiento. No hay otra cosa, otra definición. Fuerza de otorgamiento y de amor, que dentro de él creó la fuerza de recibimiento, que es la fuerza del creado, y el deseo de otorgamiento y de Ahavá, de amor, es el deseo de la naturaleza del Creador. Y es el que controla todo, toda la creación. Oren, cuando bendecimos a la persona cuando fallece, dice que es porque él renunció al deseo egoísta. Y antes no veía estas leyes. ¿Qué es lo que de repente ve? ¿Cuál es esa existencia nueva que logra captar? Se dice que vimos un mundo inverso. Oren, ¿qué significa eso de inverso? es la relación inversa del deseo de recibir al deseo de otorgar. Mientras que ahora no veo otra cosa más que lo que el ego me permite ver, que está relacionado con él, y que es lo que conviene, y estar dependiente todo el tiempo de esto, de sentir que está en un estado malo o bueno, dependiendo de todos esos cálculos. ¿Qué vemos en nuestra vida? Un par de metros de distancia nuestro es lo más que podemos ver. ¿Cómo podemos robar y aprovecharme del otro? Esa es toda nuestra vida. ¿Y qué otra cosa ve la persona? Si vive con miedo de cómo mantener su estatus y de forma cómoda en su vida. Eso es todo. En eso consiste Nitza. Y también tiene temor de no morir, ¿verdad? Sí, como si hubiera una forma de librarnos de esto. Ahora, entonces, ¿qué se abre? Es la vida eterna. Si no ve la vida y la muerte, simplemente no lo ve, cambia completamente su percepción de la realidad. Nos libera de muchísimas cosas. Nos dirige hacia el bueno, lo malo, la mentira, la verdad, de poder entender todo esto en la relación entre nosotros, pero a un nivel superior, a un nivel distinto. Cuando seamos eternos, solo esta sensación ya cambia todo. Entonces, no es simplemente una ceremonia fúnebre, sino que es hacia una nueva vida, hacia una nueva percepción. Tengo muchas preguntas, lo vamos a dejar para un próximo programa, pero acá aquí una frase, la más importante. Aquí falleció esta persona, la otra, aquí en el trabajo, en la comunidad, y entonces hay como una línea donde hay una vida y muerte, y hay acá también un espacio ahí donde nosotros estamos siempre moviéndonos, y de repente recibimos un SMS, un mensaje de texto donde dice: alguien falleció. ¿A dónde tenemos entonces que dirigir esta mentalidad nuestra cuando recibimos este tipo de mensajes? Pero yo aquí estoy con vida, entonces, ¿cómo yo debo relacionarme con todo ese tipo de informaciones para poder llegar al lugar ideal? ¿Cuál es, de hecho, la muerte y la vida? Es lo que tenemos que entender, nada más que eso. Y no lo que yo escucho, que hablan acerca del cuerpo muerto. ¿Cuál es el tema con eso? ¿Qué es exactamente vida y muerte? Que tiene que ver con otro nivel, que es mucho más alto, que no tiene nada que ver con lo que para o se detiene y con lo que es eterno. Cuando se dice que no hay tiempo, ni hay vida ni muerte, eso es lo que cambia completamente nuestra percepción de la realidad y vas a ver un mundo diferente. Trata de pensar en eso. Nitza, sí, es interesante, emocionante. Cambiar la percepción de la vida. Oren, vamos a terminar. Mientras tanto, muchísimas gracias, Nitza. Y vengan de nuevo aquí a esta plática y vamos a tener una nueva vida.